Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. En su columna Libros para la Gente, el profesor de literatura de SUNY New Paltz, Adolfo Béjar Lara, comenta la eternidad del instante de la escritora cubana Zoe Valdés. Alessandra González, directora de operaciones con Latin Outreach Unity and Development, LOUD, y conductora de Radio Kingston en español, junto a César Castro, que él es coordinador general de la revista La Voz, nos invitan, yo digo no, yo no me incluyo, pero invitan a los artistas a postularse a la convocatoria para una exposición especial del mes de la herencia hispana, Nuestros Sueños, Nuestro Legado, que va a tener lugar en la ciudad de Kingston. Además, yo digo que se viene con todo el programa de hoy, amigues, vamos a una breve pausa y seguimos con más programación.
Hola, amigues, qué buenas noticias que tengo para compartir con ustedes. Se viene una obra de teatro en español. La revista La Voz y ID Studio Theatre presentan el estreno mundial de 6 episodios En Busca de un Patriarca. Vamos a tener 2 únicas funciones el sábado 30 de mayo a las 7 de la tarde y el domingo 31 de mayo a las 4 de la tarde en el Old Gym en Bard College and on the Long Hudson, New York. Los boletos están a $25, se pueden encontrar en Eventbrite o también en nuestra página lavoz.bard.edu. Esta obra fue co-creada por el coreógrafo Daniel Fetecuá y el compositor y director musical Pablo Mayor, bajo la dirección de Germán Jaravillo. Reúne talento artístico y comunitario en una propuesta vibrante. El 6 episodios En Busca de un Patriarca está inspirada en la obra El Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez y está interpretada por 8 artistas del Valle del Hudson, junto con el actor cubano Sandor de Juan González. 30 y 31 de mayo, 2 únicas funciones.
En los libros hallarás.
Libros para la gente, con Adolfo Béjar Lara.
El tesoro del saber.
Muy feliz de presentarles a Adolfo Béjar Lara, profesor de literatura en SUNY New Paltz, que cada mes viene por aquí por La Voz con Mariel Fiori a darnos una recomendación de un libro o algo similar, esta vez una novela. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Adolfo?
Muy bien, Mariel. ¿Cómo estás? Qué gusto estar por acá.
Claro que sí. Bueno, mayo parece que es el mes de la herencia asiático-estadounidense de nativos de Hawái y de las Islas del Pacífico. Hace unas semanas Maritza del Razo nos comentaba un poco sobre el origen de esta declaración de este mes, pero en celebración del mes de la herencia asiático-estadounidense de nativos de Hawái y de las Islas del Pacífico, ¿qué nos trajiste?
Sí, a mí me parece, como Maritza nos contaba, la importancia hace unos días, en tanto a pensarlo aquí, ¿no? Dentro de las comunidades diaspóricas de Estados Unidos, yo creo que también es importante pensar esa herencia, cómo se extiende al resto de Latinoamérica, ¿no? Porque Asia, ¿no? Muchas comunidades diaspóricas, no sé, ya sean chinas, japonesas, coreanas, filipinas, son parte de nuestras comunidades en Latinoamérica, ¿no? Hay una historia muy, muy larga de comunidades asiáticas que son parte fundamental del tejido social. Y esta novela que les traigo precisamente cuenta la historia de un periodo muy particular en la historia de Latinoamérica, en donde muchas personas, particularmente de China, vinieron hacia Latinoamérica y Estados Unidos como trabajadores de contrato. Entonces llegan muchas personas de China para trabajar, por ejemplo, en Estados Unidos en la construcción del ferrocarril, pero también para trabajar en la agricultura. Y mucha gente también llega a Latinoamérica, particularmente al Caribe, para trabajar en la agricultura también, y también, sobre todo, para construir el Canal de Panamá. que fue un programa liderado por Estados Unidos, pero por el cual necesitaban mucha labor, ¿no? Entonces les cuento muy, muy rápido así el contexto histórico para entender qué estaba pasando y por qué tanta gente estaba viniendo de Asia, ¿no? Estamos hablando del final del siglo XIX, el final de los 1800, en donde estamos ante el movimiento de la abolición de la esclavitud, ¿no? La esclavitud que largamente afectó a personas negras que fueron forzadas, ¿no?, del continente africano y quienes habían después nacido aquí y forzadas en la esclavitud. Llegó un momento en el que se está por prohibir la esclavitud y esto genera un problema de labor, ¿no? Porque las élites estadounidenses, pero también latinoamericanas, ¿no? Tenemos que decir que en Latinoamérica también la esclavitud de personas negras era una práctica muy común a partir de la cual se sostiene la economía azucarera, por ejemplo, en el Caribe. Y en otros países de Latinoamérica también, cuando se prohíbe o se empieza a hablar de la prohibición de la esclavitud, emerge un problema de labor, ¿no? Dicen, bueno, ¿cómo vamos a prohibir la esclavitud, pero cómo vamos a reemplazar toda esta labor que hemos estado explotando? Y la solución fue invitar o traer
Invitar
a
inmigrantes.
personas de Asia,
Ajá. ¿Y por qué de Asia
particularmente
específicamente?
migrantes. O sea, había una serie de crisis económicas, ¿no?, en donde mucha gente en China particularmente se ve forzada a abandonar. Y bueno, la novela que les traigo nos habla un poco de eso. Y también porque se hablaba de América Latina o de este continente como una especie de mito económico, el dorado, ¿no? La gente de Asia pensaba que podía venir a las Américas y enriquecerse, ¿no? El mito colonizante de que las personas podían venir acá y enriquecerse viaja hasta China. Hay que decir, sí, que si bien esto empieza a ocurrir, mucha gente china que empieza a venir viene con engaños, ¿no? En donde les pintan una situación muy linda, todo rosado, todo bien, les ven muy bien, pero llegan a Latinoamérica en condiciones paupérrimas, en donde los endeudan, ¿no? Les ofrecen un contrato en donde les sentamos a pagar tanto, pero no les dicen que tienen que pagar por el viaje que les están financiando, donde no les dicen que tienen que pagar por su vivienda, donde no les dicen que tienen que pagar por la ropa y la comida. Entonces, este sistema de labor por contrato, que así se llamó, fue una especie como de segunda esclavitud, en donde si bien los trabajadores, entre comillas, vendían su labor en un mercado libre, en realidad lo que ocurría eran endeudamientos crónicos, en donde la gente se veía forzada a trabajar para agricultores o para compañías de construcción, y esto genera un problema muy grave. Y bueno, esto genera diásporas grandísimas de muchos lados de Asia que vienen a Estados Unidos y a muchos lugares de Latinoamérica, ¿no? Bien conocida la gran diáspora japonesa en Brasil, por ejemplo, bien conocida la diáspora china en Cuba,
Coreana en
bien conocida la...
Argentina.
Exactamente, bien conocida la diáspora china en el norte de México también.
Ajá.
Entonces, esta novela que les traigo de la cubana Zoe Valdés es una novela que está dialogando con este periodo histórico, pero también está dialogando con la historia de Cuba, ¿no? Una historia compleja, una historia dinámica que tiene que ver, por un lado, con Cuba como una especie de laboratorio de la política estadounidense al principio del siglo XX, pero después una Cuba que se libera a partir de la Revolución Cubana y que después tiene sus contradicciones internas, ¿no? Que la Revolución Cubana también generó problemas de derechos civiles y derechos humanos hacia personas cubanas quienes no estaban de acuerdo con la Revolución, aunque bueno, hay que también que decir que la Revolución Cubana trajo muchas cosas buenas para la población cubana, ¿no? No es tan simple como a veces nos lo quieren hacer ver, ¿no? Que fue buena o que fue mala.
Claro, es
Fue
que tan con
un
60,
proceso complejísimo.
con que son 60 años ya, como que obviamente hay mucho para
Exacto.
contar.
Entonces, esta novela de Zoe Valdés, ¿no?, una cubana de origen chino, cuenta la historia de dos personajes en particular. Li Jing, quien era un hombre nacido en China, que su oficio era ser cantante de ópera, ¿no? Cantante de ópera tradicional chino, quien a partir de una especie como de colapso social, en donde el arte deja de ser importante, en donde el arte deja de tener prestigio, ¿no? Porque ahora se le está dando prioridad en China a la industria, al trabajo, a la producción agricultural, él empieza a perder prestigio. Entonces él decide, ¿no? Como ya no puede ganarse la vida como cantante de ópera, hacer un viaje, ¿no? Para encontrar nueva fama y viaja a Latinoamérica, ¿no? Sin saber mucho de Latinoamérica, ni sin saber dónde está, ni qué hay, él simplemente decide irse, ¿no? Le ofrecen un contrato de trabajo, que son estos contratos que les contaba, y se va, ¿no? Entonces se va y su familia nunca sabe nada de él. No saben qué pasa, nunca les escribe. Entonces el hijo mayor de la familia, Mojing, que es el otro personaje, llega un momento en el que decide ir a buscar a su padre y lo sigue, ¿no? Entonces va siguiendo sus huellas. Entonces vamos leyendo una novela de un padre que deja a su familia para irse de China a Latinoamérica y él por circunstancias del destino termina en Cuba, en La Habana particularmente. Y después seguimos la historia de su hijo, Mo Ying, quien lo va buscando y que está tratando de entender qué pasó con su padre, ¿no? Y a través de la novela vamos leyendo sobre los recuerdos de Mo Ying como joven en China y su padre, pero también vamos leyendo Mo Ying en su viaje hacia Cuba buscando a su padre. Y luego, ya hacia el final de la novela, leemos cómo Mo Ying encuentra a su padre. ¿No? Hay una serie de complejidades con su padre que no les quiero contar para que lean la novela, pero él decide Mo Ying entonces quedarse en Cuba y se convierte en una generación de chinos cubanos que después tienen hijes que ahora son parte fundamental de la comunidad cubana, ¿no? Entonces la novela nos cuenta una historia bien larga y compleja, muy linda, muy entretenida, pero sobre todo lo que yo quería enfatizar es que la novela también está complejizando la historia de Cuba, ¿no? Porque la historia de Cuba se piensa como la historia de las personas negras quienes se liberan, ¿no? De las personas de origen español, ¿no? Una especie como de crisol racial en donde los blancos y los negros se mezclan para crear esta identidad cubana, ¿no? Y la novela nos está diciendo que la realidad de la identidad cubana es mucho más compleja que esa.
Más amplia,
Y que qué
ajá.
hacemos con las comunidades asiáticas, particularmente chinas, que llegaron en masa durante el final del 2800, ¿no? Y que son parte del tejido social cubano, ¿no? Entonces la novela nos está presentando la complejidad de las identidades cubanas y que creo que se podría extender a Latinoamérica, ¿no? Porque como hablábamos, hay chinos mexicanos, hay japoneses argentinos, hay japoneses brasileños.
Peruanos, japoneses, peruanos, coreanos,
Exacto.
argentinos. Te quería preguntar, mencionaste la comunidad asiática que llegó en masa a Cuba a fines del siglo XIX, principios del XX, me imagino que también. ¿Cómo, qué cantidad, qué proporción eso era con respecto a la población que allá había en la isla? ¿Tienes alguna estadística de
Sí, se estima que llegaron alrededor de entre 200.000 y 400.000 personas de China para trabajar en los campos agricultores,
en
¿no?
Cuba?
Como les conté, en Cuba, ¿no? En Cuba particularmente, pero después, sobre el tiempo, fueron llegando muchísimas más personas y se estima que en total, en toda Latinoamérica, en un periodo de alrededor entre 50 y 70 años, llegaron 4 millones de personas a Brasil, Argentina, Perú, México, Cuba, Puerto Rico, Centroamérica, en Panamá también. Entonces, fue una diáspora muy extensa y compleja. Entonces, a mí me gustaría leerles un poquito de la
Dale,
novela, si es
sí, por
posible,
favor, te iba a preguntar.
para que entonces.
Se nos cortó Adolfo Béjar Lara, sí, ¿te escuchamos?
¿Me escuchan?
Ahora sí, por un segundo te perdimos, pero ahí estás.
Entonces les quiero contar un poco para como tener el tono y el ritmo de esto, ¿no? Esto es al inicio de la novela, en donde se está hablando, el narrador está hablando como del contexto de lo que está ocurriendo en China y por qué Li Jing, ¿no? El padre de la familia, decide irse en busca de mejor suerte a Latinoamérica. Dice, la ruina económica china había comenzado con el nacimiento del siglo. En 1911, la deuda pública se elevaba a 200 millones de dólares de plata, sin contar que desde antes, solo por ganancias de aduana, se le debía a Francia 400 millones de francos a través de un consorcio franco-ruso. El artesanado de algodón se desbarrancó en un pestañear al abrirse China a los mercados extranjeros. ya que se produjo una afluencia desmesurada de capitales occidentales y japoneses. Un país tan rico y vasto, China, sufría de una paupérrima alimentación y debía importar alimentos como el arroz, la harina y el azúcar, lo nunca imaginado. La hambruna y las inundaciones obligaron a los campesinos a vender sus tierras y propiedades a cambio de sumas miserables. Para colmo, en las mentalidades se había instalado la ambición de ser rico. La riqueza había sustituido el prestigio. Todo el mundo quería ser rico en vez de ser inteligente. La inteligencia, la sensibilidad empezaron a decaer en la escala de valores del hombre de pie en China. Un bolsillo repleto tenía más sentido que un montón de sueños e ideas. Las calamidades, la desnutrición, la desmoralización mataban a millones de personas. Perdida la esperanza, la justicia no significaba gran cosa, no guardaba sentido alguno. La gente se resignaba al horror o emigraba. Este fue el caso de Li Jin, quien encontró a unos dudosos funcionarios que le prometieron que si emigraba, el gobierno chino entregaría una importante ayuda económica a su familia. Había firmado un papel, una especie de contrato, que contenía frases demasiado enrevesadas para su escaso conocimiento de la jerga técnica de un cierto y sospechoso sindicalismo, francmasonería o mafia. Prometieron pagarle la suma irrisoria de 178 dólares por 8 años de trabajo.
Wow.
Y aunque no veía nada claro, se dejó guiar por sus impulsos más que por los sentimientos. Había escrito y aprendido de memoria esas notas que su mente acababa de revisar de cabo a rabo, este contrato que le habían dado. Después de largas conversaciones con familiares y amigos, que opinaban lo mismo que él, que todo aquello no tenía ningún sentido y acabaría en desastre. Advirtió que perdía demasiado el tiempo en pensar en la rutina política, que invertiría su inteligencia en asuntos que nunca antes le hubieran ni siquiera interesado. Hacía bastante que apenas podía recordar el fragmento de una ópera ni entonar versos de poetas antiguos. Ahora su fijación consistía en adivinar el futuro de su país y su propio futuro. Inmerso en su destino, cuyo único rasgo visible era la furia, la rabia por ostentar el poder, la sumisión y la muerte lenta. No tenía la menor idea de la ruta que tomaría a las Américas. Se dejaría conducir por el paisaje y el deseo de encontrar la paz.
Wow. Tengo tantas preguntas para vos, Adolfo. Por un lado,
Hablemos, hablemos.
sí, toda esta información es histórica, lo que me estás mencionando. O sea, estos contratos
¿Sí?
existían que les hacían 178 dólares por 8 años. O sea, eso es el total, ¿no? No es por año o por... No.
¿Sí? ¿Era el total?
Que
Sí, todo
parece,
esto es
hoy en día
factual.
parece muy poco. Hace 100 años me parece que también era muy poco, ¿no?
Es extremadamente poco, ¿no? Y eso es precisamente yo creo que la importancia de esta novela, ¿no? Porque a partir de la ficcionalización, de seguir los sueños y las esperanzas de una serie de personajes, estamos aprendiendo sobre la historia factual de este momento de la historia, ¿no? De cómo en China hay una crisis cultural, una crisis espiritual y una crisis económica que obliga a mucha gente a tomar decisiones orillados, ¿no? A partir de esta crisis, de esta precariedad, en donde se ven forzados a entrar en estas relaciones de contrato explotativo, porque eso era
Totalmente.
lo que era.
Una explotación,
Entonces,
sí.
estos datos que la novela está contando, ¿no? A partir de la ficción, son datos reales, son históricos. Son verdaderos. Esto era como se hacían las cosas, ¿no? Y de hecho, a mí me parece, si te soy franco, que la novela lo maquilla un poco todavía más, ¿no? No quiero decir que lo romantiza, ¿no? Pero como quiere hacerlo entretenido, hay una serie como de ideas que nos entretienen, pero todo esto era muy, muy, muy crudo, ¿no? Donde la gente con engaños, a veces básicamente los secuestraban y los
Ajá.
traían. Los ponían en
Y sigue
contratos en donde la gente nunca recibía dinero y terminaban básicamente en una nueva forma de esclavitud.
pasando hoy en día. Muchas veces les cobran decenas de miles de dólares a personas que vienen de países de Asia para entrar a Estados Unidos, y esa es una deuda que llevan como una espada en su cabeza por años. Eso es una deuda eterna, nunca se termina. ¿Por qué tiene este nombre, La eternidad del instante? Tú sabes.
Sí, es una novela que nos está hablando de toda una serie de, toda una genealogía de una familia china, ¿no? De generaciones, porque estamos leyendo sobre el padre, Li Jing, que era el cantante de ópera que se va. Luego leemos sobre su hijo, Mo Jing, quien lo va buscando unos años después, pero hacia el final de la novela, o en la tercera parte de la novela, leemos la historia de Lola Jing, que es la hija de Mo Jing, la nieta de Li Jing, quien nace en Cuba y que es cubana, y que ella en realidad no tiene mucha conexión con China, y que su única conexión es las historias que su abuelo le cuenta sobre China. Entonces, una novela que nos está hablando de la temporalidad de la diáspora, ¿no? De cómo gente se va y generaciones emergen en nuevos lugares y pasa muchísimo tiempo y emergen desconexiones identitarias, ¿no? La gente deja de tener una conexión con su origen. Entonces, la eternidad del instante es una referencia a esos momentos cotidianos, breves, aparentemente insignificativos, que cargan un valor simbólico sobre quiénes somos, o en este caso sobre quién es la comunidad china en Cuba, ¿no? Y en el Caribe, y cómo momentos, ¿no? En donde, por ejemplo, el abuelo se sienta a contarle a Lola Jing la historia de cómo llegó a Cuba, es un instante, pero que para ella es eterno, porque captura la historia de toda una familia y una generación. Y la historia de todo un pueblo, ¿no? Y de una diáspora que fue forzada a abandonar sus tierras por la crisis, por el fracaso, por los engaños, ¿no? Y también la lucha por adaptarse y por integrarse a una Cuba, quien en muchos sentidos puso muchos obstáculos para que la gente de origen chino se sintiera como parte de Cuba.
Contame por qué esto es o no es una novela histórica.
Yo creo que sí es una novela histórica en cierto sentido, porque como ya les comenté, la novela está usando datos concretos históricos para anclar su narrativa, pero yo creo que lo que la hace particularmente interesante, pero no solo interesante, pero como una experiencia de lectura que nos llena, es precisamente porque la historia por sí sola a veces no nos pone en perspectiva, no nos pone en perspectiva la experiencia humana de qué fue eso, ¿no? ¿Qué fue que mucha gente abandonó China y llegó a Latinoamérica a partir de contratos en donde fueron explotados? Y que una vez que lograron liberarse de esos contratos, tuvieron que pasar por muchas trabas para ser aceptados como parte de nuestras comunidades. Y que todavía sigue ocurriendo, ¿no? Porque existe mucho racismo y xenofobia antiasiático, ¿no? Particularmente antichino. Entonces yo creo que leer una novela histórica siempre es productivo, porque la novela histórica nos presenta hechos históricos, pero nos permite vivirlos de una manera mucho más cercana, mucho más a partir como de personajes que nos permiten ver el lado humano de qué fueron esos eventos históricos, cómo se vivieron, ¿no? Y bueno, y uno siempre pe leyéndolo pensando que esa experiencia histórica está mediada por la personalidad de un personaje, ¿no? Y que ciertos personajes lo pudieron haber vivido de diferentes maneras.
Claro. Bueno, la verdad, súper agradecida que nos trajeras esta novela que tiene, a mí me encanta aprender mientras que leo, ¿no? Aprender cosas que pasaron, que no tenía ni idea, todo esto que estás mencionando, las millones de personas de China y especialmente de Asia del Este que vinieron para América, para el Caribe, para Cuba, no tenía yo presente esas cantidades, eso. Esa realmente somos parte chino también, ¿no? Tenemos nuestros
Claro.
ancestros, tenemos todas estas personas que obviamente con el tiempo han cambiado sus nombres, no se sabe, no conocen su historia, pero está ahí. ¿Por qué a Zoe Valdés le interesó escribir de esto?
Bueno, a ella le interesa sobre todo porque ella es su familia o ella es de origen chino, ¿no? Ella cuenta en una entrevista que ella tiene un bisabuelo que había venido o que vino a Cuba bajo este sistema de contrato explotativo y que en realidad ella no sabía mucho sobre su abuelo. Entonces, esta novela fue una especie como de exploración personal en donde ella quería aprender sobre ese pasado, sobre el pasado de su familia, ¿no? Y como bien dices, ¿no? A veces no conocemos estas historias. Muchas veces las mismas comunidades que son parte de estas diásporas no conocen estas historias. Entonces, leer estas novelas históricas nos permiten como concientizarnos y visibilizar de la existencia de estas comunidades y que siempre han sido parte de nuestras naciones. Simplemente hemos sido estratégicos en no pensar y visibilizar que las comunidades asiáticas no son nuevos migrantes, sino que las comunidades asiáticas han estado con nosotros o son parte, no son comunidades asiáticas, no son comunidades mexicanas, comunidades argentinas,
Son
son tan
parte.
argentinos y tan mexicanos y tan cubanos, pero los hemos olvidado, ¿no? Y esta novela la escribe Zoe Valdés con un doble propósito, ¿no? Con el propósito de explorar su propia herencia y con el propósito de visibilizar estas historias de las comunidades de origen asiático en diferentes países en Latinoamérica.
Excelente recomendación. Adolfo Béjar Lara, ¿dónde encontramos este libro, este audiolibro? ¿Está en español, está en inglés, papel? ¿Cómo es? Contanos.
La novela está en español, escrita originalmente en español por Zoe Valdés. Está disponible en la biblioteca de Kingston. Si no me equivoco, tiene una copia física y es posible que también tengan una copia electrónica para accesarla.
Fantástico. Pues muchísimas gracias por la recomendación. Nos vemos en un mes. Hasta luego.
Hasta pronto.
En Hudson Valley Hospice, nuestras enfermeras son más que cuidadoras, son heroínas. Desde LPNs y RNs hasta enfermeras practicantes y equipos de guardia, apoyan a más de 620 pacientes y familias en los condados de Dutchess y Ulster. Estamos orgullosos de haber sido nombrados un Great Place to Work para 2026 por segundo año consecutivo. ¿Listo para unirte a nuestro equipo? Visita hbhospice.org/careers. A nuestro increíble equipo y a las enfermeras en todas partes, gracias y feliz mes de las enfermeras.
Manico cantando, y ale, 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 manico
cantando,
y ale, 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 manico
cantando.
Ay, esta noche yo no duermo, manico
cantando.
Ay, esta noche yo no duermo, manico
cantando.
Ay, no manico por aquí.
Hola amigues, qué buenas noticias que tengo para compartir con ustedes. Se viene una obra de teatro en español. La revista La Voz y ID Studio Theatre presentan el estreno mundial de 6 episodios En Busca de un Patriarca. Vamos a tener 2 únicas funciones el sábado 30 de mayo a las 7 de la tarde y el domingo 31 de mayo a las 4 de la tarde. en el Old Gym en Bard College and on the Long Hudson, New York. Los boletos están a $25, se pueden encontrar en Eventbrite o también en nuestra página lavoz.bard.edu. Esta obra fue co-creada por el coreógrafo Daniel Fetecua y el compositor y director musical Pablo Mayor, bajo la dirección de Germán Jaravillo. Reúne talento artístico y comunitario en una propuesta vibrante. El 6 episodios en busca de un patriarca está inspirada en la obra El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez y está interpretada por 8 artistas del Valle del Hudson junto con el actor cubano Sandor de Juan González. 30 y 31 de mayo, 2 únicas funciones.
Mamá, papá, ¿dónde vamos para fin de semana?
En La Voz con Mariel Fiori nos vamos de paseo.
Un paseo súper especial, les veníamos mencionando hace un tiempito de que se está estrenando una obra de teatro en español aquí en el Valle del Hudson. Hace mucho que no tenemos teatro en español y súper orgullosa de decirles que gracias a La Voz y ID Studio Theater esto está ocurriendo. Y no solamente es una obra de teatro en español, que ya de por sí es maravilloso, sino que está hecha por actores locales de nuestra comunidad. Personas, algunos que son actores profesionales y otros que hace un año que vienen aprendiendo y lo están haciendo increíble. La próxima semana vamos a tener una mesa redonda con todos los participantes o con muchos de los participantes. Hoy tenemos aquí a Sandor Juan, uno de los actores de los 6 episodios en busca de un patriarca. Bienvenido, Sandor.
Muchas gracias, Mariel.
No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. ¿Quién es Sandor Juan? Contanos un poco de ti.
Bueno, soy un actor.
Sí, te escucho.
Natural de Cuba.
Ajá. Se notó.
Emigré a los Estados Unidos a los 11 años a través de Panamá.
Con tu familia, me imagino.
Con mi mamá y con mi hermana. Mi padre había emigrado 7 años antes,
wow,
en el 80, y yo salí en el 87. Estuve en Panamá casi un año y después fui a México y crucé la frontera.
Buenísimo, wow. O sea, viniste por la frontera, Estados,
sí,
Unidos,
sí,
a los 11 años.
Y cogí el camino largo.
Y iban caminando.
Sí.
Wow.
En un noviembre 8 del 1987.
Nunca me voy a olvidar.
Con mucho frío.
Wow, noviembre 8, impresionante. Bueno, desde que llegaste a Estados Unidos, ¿qué ha pasado con tu vida? ¿Cómo es que te hiciste actor? Porque vos sí estudiaste actuación.
Sí, sí.
¿Cómo fue?
Yo desde Cuba tocaba guitarra y cantaba de niño. E incluso acá en la secundaria y hasta en el high school, pero ya cuando tenía 15 años, que era estaba en noveno grado, estaba haciendo una visita con mi papá, una visita de negocios, y la secretaria del hombre con quien mi padre estaba negociando, yo interactuaba con ella mucho, escuchábamos música clásica, yo a veces llevaba mi guitarra y le tocaba las canciones de flamenco que estaba aprendiendo. Y ella fue la que me dijo, Sandor, ¿alguna vez has pensado en ser actor? Y yo le dije, mira, yo nunca lo había pensado, pero yo siempre he sido una persona muy extrovertida. Yo nunca he tenido pena de pararme delante de los muchachos en la escuela cuando era chico y recitar poesía o tocar una canción que me hubiese aprendido recién en el instituto donde estudiaba guitarra allá en La Habana. Y entonces me dijo, mira, ve aquí a Miami-Dade College, que hay un programa en español. Yo solo llevaba 3 años acá de Cuba, y para que conozcas a Teresa María Rojas, la directora de ese programa. Y entonces fui y fue una cosa como amor a primera vista. Primero con la maestra, porque ella es un genio del teatro. Ella instituyó el primer programa de teatro en español a nivel universitario en los Estados Unidos.
¿En dónde fue eso?
En Miami-Dade College,
Miami. Oh,
el
wow.
Teatro Prometeo. Y nada, descubrí lo que quería hacer. Fui de lo más contento a mi casa a decírselo a mi papá.
¿Qué te dijo?
Una gran decepción. Yo era muy inteligente en la escuela y él esperaba que yo fuese doctor o abogado. Pero nada, empecé en ese entonces en Miami. Gracias a mi maestra pude hacer inicialmente unas viñetas en Telemundo con Lucía Méndez, que eran también para ayudar a la comunidad a lidiar con estos muchachos que hacen la transición a la cultura americana, y entonces los padres cómo lidiar con esas cosas que los muchachos le sacan acá. Y de ahí empecé a hacer cositas, pequeñas partes en film, teatro, y ha sido toda una carrera de ya 35 años, ya tengo 50, empecé con 15.
Wow.
Y la carrera me llevó a Los Ángeles, estuve 5 años en Los Ángeles.
¿Qué películas hiciste?
Bueno, así película grande, porque principalmente he hecho teatro. Cuando joven hice La Familia Pérez, que estaba encabezada por Angélica Houston, Alfred Molina y Marisa Tomei. Yo audicioné para el papel del hijo de Marisa Tomei, pero era muy mayor de edad para ese personaje. Pero la directora Mira Nair, la madre de Zoran Mandami, me dio un par de escenas con Marisa Tomei y conocí a Celia Cruz. Y nada, ese fue así, pero he hecho películas ahora recién. Hicimos el piloto de un episodio que se llama Generación Por Qué, y la cadena de HBO Max y lo puso en su plataforma, y en HBO Latino lo han estado pasando los últimos 4 años. Los invito a verlo, se llama Generation Por Qué. Yo hago el padre de la actriz principal, y entonces lo pusieron ahí en la plataforma como una película.
¿En inglés o en español?
Es en español, es en inglés.
Ajá.
Pero mucho Spanglish.
Y yo porque dijiste, se llama Generation, ¿por qué?
Sí.
Ya es Spanglish.
¿Qué tiene que ver con...? Ella es una hija de emigrantes de primera generación aquí, y es más o menos la misma situación, continúa con las cuestiones tradicionales de los padres y las cuestiones progresivas de los hijos acá en los Estados Unidos y esas interacciones. También ahora recién hice una película que se llama La Cafetería, que también es inglés, pero es mucho Spanglish de verdad, como hacemos en la vida real, que no Hollywood nunca interpreta eso apropiadamente. Y esa se llama La Cafetería y es parte de una serie que se está desarrollando que se llama West of the City. Ahora está puesta en festivales y ha ganado premios en el Garden Film Festival y en el New York TV Film Festival, y nos está yendo muy bien. Esperamos que, si Dios quiere, alguna cadena como Netflix y eso nos haga la producción.
Bueno, y entre tantas cosas que estás haciendo de teatro y cine y estas producciones, ¿te tomaste el tiempo para venir cada semana desde agosto del año pasado a unas prácticas para empezar? Porque empezaron de cero. 6 episodios en busca de un patriarca empezó con un libro. Pero no es un libro, es una obra de teatro. Háblame un poquito de esta obra.
Bueno, la razón principal, hay dos razones principales. La número uno se llama Germán Jaramillo.
Sí, grandes saludos a Germán.
El gran actor y director y formador de actores. Y si uno quiere en esta carrera llegar, bueno, mi maestra Teresa María decía que esta carrera es tratar de alcanzar lo inalcanzable, pero un actor que se respete siempre va a buscar gente que sepa más que uno y que uno pueda aprender de ellos. Y no hay como Germán Jaramillo, número uno. Y después ya yo participé con él en un taller como este hace 10 años, que fue una obra de Juan Rulfo. Hicimos varios episodios del Llano en Llamas. Y ahora es una obra de Gabriel García Márquez, que imagínese, unas palabras increíbles.
El Otoño del Patriarca es la obra esta que, de hecho, Gabriel García Márquez, como decís vos, unas palabras increíbles, pero este libro no tiene un punto. O sea, tiene como 5 puntos o algo así. Es todo corrido, puro párrafo. Es bastante difícil de leer. ¿Cómo hicieron para decir, vamos a interpretar esto?
Bueno, el actor lo que tiene que hacer es confiar en el director y dejarse llevar. Como cada uno tiene su ocupación, y el actor, lo dice la palabra, es actuar, acción. Y entonces el director es el que tiene la visión del espectáculo. Y lo número uno para un actor es trabajar con un director que uno confía. Y yo ya he trabajado con Germán varias veces, que me ha dirigido, y también tuve el placer y el honor de haber actuado con él en una obra que se llamaba Hierba Mala Nunca Muere, en repertorio español, que él hacía el papel de Fidel Castro y yo hacía de un sujeto ahí que estaba intentando asesinarlo, pero terminé muerto yo.
Le costó. Nos contaste el final de esa obra.
Sí, bueno, esa ya se hizo y está en el pasado.
Estas 6 episodios en busca de un patriarca, son 8 actores. Tenemos a ti, Sandor Juan, que vas a ser, no digo el principal, pero es el que lleva la voz cantante. Vos sos el narrador, vas diciendo...
Básicamente soy el portavoz.
El portavoz.
Diría yo, porque esto... no es una obra de uno, es una obra en conjunto, un ensemble piece. Uh-huh. Es una obra de todos.
Sí.
Y yo solo soy el portavoz, diría.
El portavoz. Y porque como nos mencionó en su momento aquí cuando estuvo Germán, que es como un coro, que va a un coro. Y yo estuve mirando los ensayos, vi algunos videos que se comparten entre ustedes. Tengo acceso exclusivo a esta obra. Me encanta lo que están haciendo. Está divino. ¿Por qué la gente tiene que venir el sábado 30 de mayo a las 7 de la tarde al Old Gym en Bard College a ver esta obra de teatro?
Yo les digo que hago mucho teatro. Esta obra tiene unas características no convencionales y una calidad artística. Tenemos un gran equipo, no solamente el director Germán Jaramillo, su asistente Erika Zuluaga, el director de música, toda la música original de Pablo Mayor. Tenemos coreógrafo, el gran Daniel Fetecua. Tenemos títeres hechos por David Ocampo, un gran vestuario de Ercilia Restrepo. Va a ser un gran espectáculo que tiene muchos ángulos, muchos colores. Y tenemos como base las palabras del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez.
O sea que,
así que
de ahí no puede salir nada malo.
Exactamente. Y volviendo al principio de tu pregunta original, para mí es un gran aprendizaje cuando trabajo con actores que están empezando en su formación, porque me recuerdan todo lo bueno que uno trae cuando uno empieza. Uh-huh. A veces uno, cuando lleva mucho tiempo en esto, empieza a adquirir hábitos, uh-huh, que no son, que no ayudan. Entonces esto me ayuda a volver a la raíz y esa frescura que trae cada actor, esa energía, esa gana.
Buenísimo.
Me motiva.
Bueno, los otros compañeros tuyos son Manuel Blas, que también es compañero nuestro aquí en Radio Kingston en español, Angélica Farfán, Mauricio Ferreira, Gabriela Lauría, Beatriz Parra, Elvira Rodríguez y Jennifer Restrepo, de México, Argentina, Uruguay, El Salvador, Colombia. Está todo representado en ese elenco. Y súper emocionados, la verdad. Esto va a ser el sábado 30 de mayo a las 7 de la noche, domingo 31 de mayo a las 4 de la tarde. El boleto es $25 a beneficio de la revista La Voz. Gracias a todos por participar. Y yo creo que en una semana nos vemos otra vez.
Sí, me adelanté.
Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, les cuento que el apoyo al Fondo Comunitario Radio Kingston es traído a ustedes por Communities for Local Power, CLP, que trabaja con las comunidades del Valle del Hudson en la transición hacia una economía local de energía limpia. CLP fomenta la participación de la comunidad en la toma de decisiones sobre energía, trabajando para transformar las políticas con el fin de fortalecer las economías locales, mitigar el cambio climático y aumentar la resiliencia. CLP aboga por la transparencia, la rendición de cuentas y la reforma de servicios públicos. Además, dos veces al año, a través de su programa Empower Kingston Green Jobs, Trabajos Verdes, CLP ofrece a residentes locales la oportunidad de participar en un programa de formación de 4 semanas de duración en oficios de la construcción con contratistas locales, adquiriendo experiencia práctica en instalación de sistemas solares y geotérmicos, climatización, plomería y mucho más. Ya se aceptan solicitudes. Más información en communitiesforlocalpower.org.
Yeah.
Mapale de Toto Lamón Pocina.
Mamá, papá, ¿dónde vamos para fin de semana?
En La Voz con Mariel Fiori nos vamos de paseo.
Bueno, este es un paseo que lleva varias partes, es un proceso, porque primero hay que presentar la solicitud, después tienen que aceptar la solicitud y después vas a poder ir de paseo a ver la exhibición. Tenemos acá a Alessandra González, directora de operaciones de Latin Outreach Unity and Development Loud. ¿Cómo estás, Alessandra?
Muy bien, ¿y usted cómo está?
Fantástico, también conductora de Radio Kingston en español. Felicitaciones, sí, ya empezamos con todo. Está también César Castro, coordinador general de la revista La Voz. ¿Cómo estás, César?
Muy buenos días, sí, muy bien. Gracias, Marian.
No, gracias a ti. Y bueno, no solo coordinador de la revista La Voz, también ahora eres el curador de una propuesta. Háblanos de qué.
Claro, pues soy parte del comisionado de arte de Kingston. Y en ese esfuerzo estamos apoyando a Loud para traer una exhibición del arte hispana a la alcaldía o allanamiento, que es como le dicen en México también. Ah. Y vamos a exhibir artes sobre artistas hispanos de la región de Kingston y un poco más. En inglés se dice como Greater Kingston, ajá, pero no sé cómo la traducción
áreas específica. Vecinas.
Áreas vecinas.
O sea, exacto. ¿Más allá del condado de Ulster o solo Ulster sería?
Solo Ulster estamos, pero sería como el town of Kingston, Hurley, Rosendale, como Socrates. Entonces algo como más cerquita, pero no solo limitado a Kingston.
¿Cómo se les ocurrió la idea de Alessandra?
Bueno, es una idea que yo tenía ya hace muchos años, pero pues yo soy músico, ¿no? Y pues es difícil para mí conectar con las distintas artes, pero sin embargo tenía una pasión para pues conectar y tener una presencia en Kingston, porque hay una presencia latina y hispana en Kingston y creo que pues quiero más de eso en nuestras comunidades. So, he intentado hacerlo en el pasado, pero pues pasé las fechas de, ¿sabes?, para aplicar o, ¿sabes?, uno aprende a pesar de los años y todo, ¿verdad?
Seguimos aprendiendo.
Sí, seguimos aprendiendo y pues este año 2026 yo dije, quiero ir a todas, quiero de verdad hacer lo más posible para pues representar nuestra cultura, especialmente en octubre. Y pues así, hablando con Kit, le pregunté y me dijo, sí, ya estás a tiempo, vamos a hacerlo para el mes. Y después lo extendió para finales del invierno del 2027.
Buenísimo. O sea, va a estar un montón de tiempo.
Sí, va a estar un montón de tiempo. Yo creo que algo que, pues, el mero hecho de que también, pues, no tuve la oportunidad es aprendiendo cómo es que es esa cultura del arte, ¿verdad? Y, pues, estoy muy agradecida que estoy aquí con César porque pues juntos podemos colaborar, podemos aprender cómo se puede pues hacer toda esta convocatoria y
como pues, dije, este paseo es un proceso.
Sí, es un proceso.
Es paso, 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 paso. Entonces, César, contame, la gente tiene tiempo hasta el 7 de julio de mandar una foto de su obra. ¿Qué tipo de obra van a aceptar? Dame los detalles.
Lo único que iba a decir es el 6 de julio, discúlpame.
6 de julio.
6 de julio, sí. Pero,
pues sí, para aclarar qué tipo de arte, es una exhibición multidisciplinaria, entonces todo tipo de arte obviamente tangible se puede mostrar en cuanto a pinturas, esculturas, fotos, etcétera. Y todo lo que tenemos para submitir su selección es a través de un Google Docs con un link que estamos proporcionando. Ahorita mismo lo estamos mostrando para aquellos que puedan ver por Facebook. Uh-huh. Y la submisión se puede hacer de cualquier tipo de arte. Estamos en el tema que se llama Nuestros Sueños, Nuestro Legado. Uh-huh. Ese es el tema en que vamos a explorar. Es una iniciativa mayor de la alcaldía sobre los 250 años de voces en Estados Unidos. Entonces, para traer el lado hispano a través de eso. Y sí, aquí está la registración por Google Docs.
Google Docs. Vamos a compartirlo también en todas las redes, etcétera, para los que están en Facebook Live o en YouTube, porque también estamos poniendo en YouTube esta información, hasta el 6 de julio a las 4:30 p.m. Parece que nos falta un montón, pero el tiempo se nos viene encima después.
Sí, se nos viene encima. Y hay distintas formas para aplicar. Pueden aplicar trayendo una aplicación en papel, ¿sabes?
¿A dónde? ¿A la oficina de la U?
Sí, pueden imprimirla y entregarla en la oficina. También pueden hacerlo por el Google Forms. Y pues creo que esta manera para pues tener diversas maneras de poder aplicar pues ayuda pues tener más accesibilidad. Pero quería también tener la opción que esté en papel también.
Cuando decís todo tipo de arte que se pueda ver, o sea, ¿puede ser un video también, César? ¿Qué tipo de cosas?
No, específicamente estamos hablando de pinturas, dibujos y todo el rango pastel,
fotografía.
Watercolor, fotografía, también esculturas, pero no videos porque ya sería un poco más difícil para nosotros para mostrarlo. Uh-huh. Pero cosas que sean fáciles de subir a la pared y de transportar, porque esto es algo que también le pedimos a la gente que haga la submisión, es que lo traigan a las oficinas del LAUR y de ahí nosotros nos encargamos de ponerlo en la exhibición.
Claro.
Sí, wow. Sí.
¿Y se van a vender las obras? ¿Va a haber una comisión funcional? ¿Han pensado en esos detalles también?
Bueno, muchos artistas en el pasado que han tenido la exhibición en el City Hall han podido vender sus obras, o el City Hall no está puesto de que puedas vender tus obras, pero sí, me imagino que tendrán que esperar en la temporada.
Claro, de la pero exhibición. Va a ser como un año que va a estar ahí, ¿verdad?
No,
hasta
son
enero.
Finales, sí, son finales
del 2027.
De,
bueno.
Correcto, sí, so van a tener como 3 meses para exhibirla y pues tener a la venta, pero yo diría basado en el pasado, como no han esperado hasta el final de la exhibición,
sí,
para recoger su obra.
Usualmente si hay ventas, eso sería a través del artista directamente. Uh-huh. La alcaldía ni la obra, nosotros haríamos ninguna parte de intermediario.
Okay,
y
sí.
Entonces se daría la información del artista para que cualquier persona interesada los contacte directamente.
Se sí. pongan de acuerdo. Bueno, sí. César, me imagino que vos participaste de convocatorias así en el pasado por tu propio arte.
Sí, sí, no, claro. He hecho partícipe más que todo aquí en Hudson Valley, apenas llegando, en muchas partes diferentes, en Newburgh, aquí en Kingston, y han sido muy buenas oportunidades para no solo que la gente vea su arte, pero también para conectar y crear una comunidad de artistas y ver que hay otra gente que está siendo orgulloso y reflexionando de las mismas ideas.
Claro que sí. Bueno, y te lo preguntaba porque me imagino que aprendiste de todas esas experiencias, que es... los errores típicos que uno hace cuando está por presentar su arte, o qué es lo que quieres que todo el mundo sepa para que no se equivoque.
Yo diría que tomar el riesgo y darse la oportunidad de mostrar el arte a varias gente, al público, para poder también aprender a hablar de ella. Hablar de ella en inglés también es una oportunidad para poder hablar de ella en español. Y no tener el miedo de crecer, yo diría. Porque puede ser algo que no sea lo mejor que puedes hacer en el momento, pero es un paso que puedes tomar para poder crecer mucho más. Y no puede ser a través del arte, puede ser a través de lo social, puede ser a través de crear la comunidad. Yo creo que eso es muy, muy grande.
Definitivamente. Bueno, hay que mandar una imagen de la obra y una biografía breve a información de contacto de 150 palabras, una descripción breve de cómo la obra refleja el tema, 300 palabras. O sea, que hay que escribir acá. Eso es lo que quizás a alguien le dé miedo, no sé, me pregunto.
Sí, creo que crear una historia, porque nuestra voz es nuestro legado, so, creo que definir el arte para poder, pues, tener una buena representación del arte y de lo que refleja en nuestra cultura. Yo no creo que es intimidante escribir. Yo creo que todo artista le fascina la literatura, escribir, explorarlo. A lo mejor no seremos los mejores como un poeta, tú sabes, o un autor, ¿verdad? Pero yo creo que cada artista cuando quiere expresar o especialmente expresar su arte. O sea, estoy hablando pues por mí porque soy músico, pero creo que sí, todos podemos decir que de alguna manera u otra vamos a expresarlo vocalmente en cualquier idioma que nos sentamos
cómodos. Bueno, me parece fascinante. ¿Algo más que quieras agregar, César?
Pues solo de lo de escribir, yo creo que todo el mundo tiene que saber escribir al final, entonces así no sepan, es un buen ejercicio y les va a ayudar inmensamente poder poner los pensamientos que uno tiene del arte de uno en texto. Es algo primordial y igual, darse la oportunidad de fallar y de crecer.
Definitivamente. Cuando decís el arte de uno y hablamos de artistas, ¿están aceptando personas que fueron a la universidad a estudiar arte o personas que hacen arte? ¿Qué es artista?
Yo diría, muy importante, es para todo el mundo. Entonces, todo el mundo es creativo, no importa el rango de la edad. Pueden estar en el Kingston High School, pueden tener 12, 8 años. Queremos representar a la comunidad entera en sí. Y entonces, si tienen algo por decir y que tengan orgullo de dónde vienen, nuestros sueños, para dónde vamos, representando los 250 años que hemos estado aquí presentes y más, es importante saber que no se deberían limitar a que han mostrado aquí, han ido a la universidad, han hecho esto, solo la necesidad de expresarse y que puedan crear y terminar algo físico.
Definitivamente, kingston-ny.gov/exhibitions. Súper emocionada de esta oportunidad y espero la próxima vez hablar con los artistas elegidos.
Sí, va a ser un proceso muy, muy emocionante para poder conocer distintos artistas de la comunidad y, como dijo César, de todas las edades.
De todas las edades, ok.
Que se puedan sentir cómodos con su arte y de expresarlo aquí en nuestra comunidad.
Gracias, Alessandra González. Gracias, César Castro. Nos vemos pronto.
Hasta luego. Muchas gracias.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.